RRS, radio del Museo Reina Sofía. Afuera del castillo de vampiros, todo es posible. Mark Fisher.
El castillo de los vampiros se especializa en propagar la culpa. Lo animan el deseo de sacerdote de excomulgar y condenar, el deseo de académico pedante de ser el primero en detectar un error, y el deseo del hipster de estar entre las personas más populares. El riesgo de atacar al castillo de los vampiros es que podría parecer que uno atacara las luchas contra el racismo, el machismo, el heterosexismo, y el castillo hará todo lo posible para reforzar esta idea. Pero lejos de ser la única expresión de esas batallas, el castillo de los vampiros se entiende mejor como una apropiación, una perversión burguesa y liberal de la energía de esos movimientos. El castillo de los vampiros nació cuando la lucha por no ser definido a través de categorías identitarias se transformó en la búsqueda de tener identidades reconocidas por un gran otro burgués. El privilegio del que sin duda disfruto por ser un hombre blanco consiste en parte en no ser consciente de mi origen étnico ni de género, y que te llamen la atención acerca de estos puntos ciegos es una experiencia reveladora. Pero en lugar de buscar un mundo en el que todos estén libres de clasificaciones identitarias, el castillo de los vampiros busca encerrar a la gente en sus identicampos, donde quedará para siempre definida según parámetros establecidos por el poder dominante, paralizada por la conciencia de sí misma, aislada por una lógica de solipsismo que insiste en que no podemos entendernos entre nosotros a menos que pertenezcamos al mismo grupo identitario. Noté que hay un fascinante mecanismo mágico de negación y proyección invertida, según el cual la mera mención de la clase automáticamente es considerada como si uno quisiera degradar la importancia de la raza y el género. En realidad ocurre exactamente lo contrario. El castillo de los vampiros usa un concepto en definitiva liberal de la raza y el género para apacar la clase. En todas las batallas de Twitter absurdas y traumáticas que hubo este año acerca de los privilegios, fue notable que la discusión del privilegio de clase estuviera por completo ausente. La tarea, como siempre, sigue siendo la articulación de clase, género y raza, pero la jugada inicial del castillo de los vampiros es la desarticulación de la clase respecto de las otras categorías. By the Christians it is written that in the black Merlithian age there exists an addiction to blood. Drink it up. 50 years bad enough. Acabamos de escuchar un fragmento del artículo Saliendo del Castillo de Vampiros, escrito por Mark Fisher para la revista North Star a finales del 2013, el mismo año que el autor borró su cuenta de Twitter. Este texto, de escritura afilada y enfurecida, provocó una ola de reacciones en Internet, convirtiéndose en una suerte de profecía autocumplida. Para Fisher, que comenzó sus andanzas políticas e intelectuales en la blosfera, Internet era una tierra fértil para la experimentación y la crítica emancipadora, pero con el paso del tiempo se transformó en un ambiente moralista y policial, desesperanzador y antipolítico. Al mismo tiempo, su diagnóstico acerca de la desaparición de la conciencia de clase frente al auge de las políticas identitarias en un contexto de personalización y corrección política hacen de este texto un material inflamable, fundamental para confrontar algunos de los lugares más incómodos de las militancias contemporáneas. So what y'all talking about? Hands up, don't shoot. Look back. Blood on the ground. Look straight. Vamos a conversar con Clara Serra, filósofa, investigadora de la Universidad de Barcelona y conductora del podcast Los hombres de verdad tienen curvas de la Casa Encendida. Y con Nuria Gómez Gabriel, investigadora cultural que también ha trabajado los legados de Fisher en su tesis doctoral en torno a las espectra políticas. Fist in the sky if you ready. Dice are over like confetti. They thought you was playing. No, really, the game was more training. Infinity. And much of it blew. Time to fly, cause you know time fickle. So cold, finish, no swing, icicle. En el texto que escribes, Clara, en el libro que también coordinas, Alianzas Rebeldes, ¿no? Trabajas a partir de algunas ideas de Fisher de este artículo, de Saliendo del Castillo Vampiro, y ahí señalas, ¿no?, esta cuestión de la víctima y la idea de cómo ciertos sujetos subalternos, si no se posicionan desde ahí, aparentemente no tienen cabida, ¿no? Y tú comentas esta idea que, bueno, que las mujeres quizá también pueden ser violentas y mentirosas, y ese cuestionamiento de la pureza también es importante. En este sentido, hay de fondo una idea esencialista, ¿no?, en el caso de ser mujer o ser una persona racializada, y me gustaría como profundizar un poco en esta cuestión.
Bueno, yo creo que en esta crítica que hace Fisher, ¿no?, a la perspectiva identitaria que recorre todo el texto que estamos comentando, en esa crítica yo creo que hay una crítica claramente a algo que creo que recorre muchos discursos actuales y muchas formas de entender la militancia hoy en día, que es esta idea de entender que los sujetos políticos de unas luchas son las víctimas, y exclusivamente las víctimas, y que por tanto lo que te legitima como sujeto político, lo que te da entrada, acceso, carné de entrada a una lucha política, es el hecho de ser una víctima de una discriminación. Lo cual, por cierto, nos lleva a una lógica, digamos, de competencia entre nosotros y nosotras a ver quién es la verdadera víctima o la más víctima de todas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el marco de la cuestión del debate trans es un poco esto, ¿no? Que si las mujeres son más víctimas, si las personas trans son más víctimas, creo que eso es una lógica liberal como la que está denunciando Fisher y que es totalmente contraproducente para la construcción de sujetos políticos amplios y con capacidad de transformar la sociedad, ¿no? Entonces, forma parte de esa mirada identitaria una, efectivamente, esencialización de las víctimas en esta perspectiva moralizante de la que está hablando él, ¿no? O en esta mirada de sacerdote, por la cual es imprescindible que los malos sean muy malos, pero que además las víctimas o los buenos sean buenísimos, muy buenos, ¿no? Creo que es esta mirada de Fisher una crítica que está presente también en algunas perspectivas feministas. En el texto cito a Wendy Brown, que es una gran crítica de estas lógicas del agravio, ¿no? Por las cuales, digamos, que al final acaba habiendo un cierto privilegio en el hecho de ser víctima. Wendy Brown habla de estos feminismos que han dicho que las mujeres, en tanto que víctimas del patriarcado, digamos, como que tendrían acceso a la verdad. Es decir, a la víctima, digamos, tiene una especie de privilegio epistemológico. La víctima conoce, sabe, ¿no? Sabe la verdad de la dominación. Bueno, creo que esto ha de ser cuestionado, ¿no? Pero también los privilegios morales, ¿no? Las víctimas, por ser víctimas, son buenas. Esta idea yo creo que está muy presente en algunas maneras de entender las luchas políticas, y creo que Fisher la está criticando, ¿no?, cuando denuncia este moralismo. Y me parece imprescindible que las izquierdas piensen esto críticamente. O sea, las víctimas tienen derecho a la reparación, y desde luego lo que tienen derecho es a que sean combatidas todas las formas de exclusión y de violencia. Es decir, no queremos que haya víctimas, pero me parece conservador e incluso diría que potencialmente reaccionario investir a las víctimas con esta especie de santificación por la cual las víctimas automáticamente son buenas. Claro, la contrapartida de decir que las víctimas siempre son buenas, que por cierto es una idea que la derecha ha explotado muy bien, me acuerdo de mis momentos de politización cuando la derecha utilizaba a las víctimas del terrorismo como víctimas que no podían ser cuestionadas y cuya voz era inmediatamente indiscutible, ¿no? Pero digo que además es que la contrapartida es que si las víctimas no son buenas y por tanto no se comportan como verdaderas víctimas buenas y santas, entonces no son víctimas. Y creo que esta idea es evidente que es problemática en el marco del feminismo. Las mujeres siempre hemos sido identificadas como esas víctimas santas que tienen que comportarse como virtuosas, ¿no?, y santas. Y creo que cuando las mujeres no se comportan como la víctima que todo el mundo espera, por ejemplo, pienso en las víctimas de violencia sexual, entonces efectivamente es excluida, ¿no? No es aceptada, no es, digamos, no es bienvenida como víctima, ¿no? Entonces, podemos hablar del caso de la manada y de lo que se espera de una víctima de violencia sexual, de ser una víctima absolutamente devastada y arrasada, ¿no? Bueno, podemos hablar de muchas de esas exigencias que se les hacen a las mujeres como verdaderas víctimas, pero creo que esto va de la mano de lo que está denunciando Fisher, ¿no? Y creo que las izquierdas tienen que cuestionar esto, porque ya digo, o sea, creo que no hay nada bueno ni verdadero en el hecho de ser víctima. Creo que lo que tenemos que combatir es sistemas de opresión, dominación y exclusión que genera efectivamente víctimas, pero además creo que las luchas políticas no solamente tienen que convocar a las primeras o a las principales víctimas de los agravios, sino que tienen que invitarnos a todos y a todas a luchar contra sistemas de dominación que generan víctimas. Y creo que es muy importante esto. No tengo que ser la víctima principal de una agresión o de una dominación para estar convocada a esa lucha. Puedo, digamos, igualmente que puedo participar en la lucha por la vivienda digna sin haber sido desahuciada, y sería absurdo que digamos que este fuera el criterio para participar, ¿no?, en la PA, por ejemplo, creo que no tienes que ser víctima de violencia sexual para combatir una determinada cultura patriarcal, y creo que esta tiene que ser la perspectiva emancipadora de las izquierdas, ¿no? Entonces, combatir la idea de que solo las víctimas de los agravios son las que están, digamos, legitimadas o invitadas a participar en las luchas, que, como digo, aparte, nos llevan a una discusión absurda acerca de quién es la víctima verdadera o principal, ¿no?
También en este texto, ¿no?, analizas, y también Fischer, cómo funcionan, operan, ¿no?, la culpa y el miedo, ¿no?, en esta serie de entramados y en estos procesos a veces de linchamientos públicos, ¿no?, que también le suceden al propio Fischer después de sacar este artículo. Entonces, bueno, quería preguntarte sobre esta cuestión del miedo, de la culpa, de cómo podemos operar más allá de unas lógicas punitivas en estas situaciones donde también tiene que haber denuncia y unos procesos, pero bueno, que estamos a veces en una cosa más de blancos y negros. Y bueno, como qué lugar ocupan estos afectos en todos estos entramados.
Fischer habla de, cuando habla de la primera regla, la primera ley, ¿no?, del castillo del vampiro, que dice lo de individualiza, ¿no? Es prioritario individualizar. La culpa funciona de esta manera, ¿no?, individualizando, por ejemplo, al sujeto del daño, ¿no? Y él lo opone a una mirada estructural. Entonces, creo que forma parte de lo que hemos hablado antes, ¿no? Igual que hace falta esencializar a las víctimas, hace falta esencializar a los enemigos. Y a los enemigos se les señala individualmente, ¿no? Claro, yo creo que las luchas políticas emancipadoras y lo que tiene que hacer la izquierda es hacer una mirada estructural sobre los problemas. Pienso, por ejemplo, en la cuestión del patriarcado o del machismo, ¿no? El machismo tiene que ser pensado como un sistema en el cual estamos formando parte todos y todas. Sin embargo, lo que Fischer está señalando es estas dinámicas individualizadoras en las que hay que señalar a un tipo machista que parece que individualmente tiene la culpa individual del daño, ¿no? O en este caso de la desigualdad o de un comportamiento machista. Claro, esto es todo menos una mirada estructural, ¿no? Y es esa mirada que individualiza siempre al que ejerce el daño la que después lleva a lógicas punitivas. Es decir, si tú entiendes que el machismo tiene que ver con unos tipos que son esencialmente muy machistas como una cuestión, digamos, individual, pues tiene sentido la puesta en marcha de lógicas punitivas y, si habláramos de políticas públicas, de políticas, por ejemplo, centradas en el Código Penal. O sea, esos tipos se les castiga, se les manda a la cárcel y tal. Si tú planteas que el problema que tenemos enfrente es una sociedad con una estructura en la cual, por supuesto, los individuos participan, pero que el problema es estructural, entonces las lógicas punitivas no son la solución a un problema estructural. A las estructuras, por ejemplo, no se les sienta en un banquillo, se sienta en un banquillo a personas individuales. Pero, por ejemplo, con el Código Penal no se combate un sistema estructural como es ni el capitalismo ni el patriarcado, ¿no? Entonces, tendremos que pensar políticas que vayan más allá de la señalización de individuos concretos que hacen determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que él está diciendo, bueno, estas lógicas punitivas que imperan, por ejemplo, en Twitter, ¿no?, y en las redes sociales, siempre pasan por señalar a fulanito de tal que es malo, esencialmente malo, y que por tanto tiene que ser expulsado, negado, cancelado, sacado de escena. Pero claro, la pregunta de Fischer es, bueno, ¿y en qué hemos cambiado el mundo? ¿En qué hemos cambiado las estructuras de las que todos y todas formamos parte, ¿no? En absolutamente nada. Es más, las hemos encubierto porque hemos, digamos, nos hemos contado el cuento chino, ¿no?, de que el machismo lo hemos combatido cuando hemos linchado a fulanito de tal que ha dicho un comportamiento, ¿no?, o que ha dicho una cosa machista. No hemos cambiado el mundo en nada, no hemos convencido a nadie de que abandone comportamientos machistas, no nos hemos dado cuenta a nadie de en qué sentido formamos parte de esa estructura, y nosotros y nosotras mismas también los tenemos incorporados. Es decir, no hemos transformado, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente esta es la cara B de la esencialización de los buenos, siempre la esencialización de los malos, que pasa por negar toda lógica estructural, todo problema estructural, y por tanto por ocultar las soluciones estructurales a los problemas, ¿no? La transformación, cuando dices esas cuestiones afectivas, esos vínculos afectivos, él nos está invitando, a mí me gusta mucho su apelación a la camaradería y a la solidaridad, porque efectivamente creo que para quienes combatimos lógicas estructurales o problemas estructurales, para mí el machismo es un problema de fondo porque es un problema que en el que estamos insertos todos y todas. Es decir, yo también lo puedo incorporar, mi abuela lo puede incorporar, mi vecina lo puede incorporar, mi hermano lo puede incorporar. Y así con el racismo y así con un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo combates un problema estructural que reproduces tú misma, tus amigos y tus vecinos? Pues con vínculos afectivos. Es decir, pues vamos a cambiar esto, pues vamos a hacer pedagogía, pues vamos a convencernos de que es mejor salir de estas lógicas, pero no señalando individualmente, culpabilizando y castigando. Es que así no se cambia el mundo, ¿no? Entonces, creo que está señalando una manera totalmente reaccionaria de afrontar los problemas y de combatirlos, que es esta cultura del castigo y del linchamiento en Twitter y en redes sociales, que me parece contraria a la perspectiva que tiene que tener toda lucha por la emancipación. Efectivamente, hay gente machista que, sin embargo, es de los nuestros. O sea, yo lo diría directamente así. Hay gente racista que es de clase trabajadora. Hay gente machista que es de clase... Y podemos hacer esta conjugación de mil millones de maneras posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una política transformadora? Bueno, abordando estos problemas, efectivamente, con vínculos afectivos. Yo no he sido toda la vida feminista. Alguien me lo contó, ¿no? Pues yo quiero contárselo a alguien que entonces, digamos, forme parte de la lucha colectiva, ¿no? Y universal que tenemos que poner en juego todos y todas, ¿no? Y esa es la invitación que hace Fisher y creo que, madre mía, hace muchísima falta, ¿no? Drink it up, drink it up. You belong in every milliliter up. They trying to take out every military leader, but you was born to be a martyr and it doesn't mean a thing because that body really beat. Fill it up, your history is one you might consider killing for. This ain't the shit they taught you when you went to kindergarten. What you need to know is in the... Queen Angela done told y'all. Grass path the root. So what y'all talking about? Hands up, don't shoot. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't shit. You got to drink it up, drink it up.
En recientes proyectos has estado trabajando, investigando en torno a los materialismos góticos, que también es una estela que viene de la obra de Fisher. Y en ese sentido quería preguntarte sobre esta cuestión de cómo ha ido cambiando Internet, ¿no? Y cómo también en la propia trayectoria de este autor se ve muy bien, ¿no? Desde la apertura del blog al cierre luego del Twitter y a todos los filtros y todas las políticas de comentarios que hace, ¿no? Entonces me parece interesante que nos comentes un poco cuál es tu perspectiva respecto a estas transformaciones de Internet en los últimos años.
Fisher comenzó a escribir su blog poco después de que Simon Reynolds lanzara su Bliss Blog. Y bueno, lo hizo como respuesta a lo que él llama la traumática experiencia de escribir un doctorado, ¿no? Traumática en el sentido de que la academia, que también es ese viejo castillo que lo sabemos también bien poblado de vampiros, hace que te creas que no puedas decir o pensar nada sobre ningún tema, ¿no? Sin haber leído a todas sus autoridades, ¿no? Eso es lo que hace que Fisher describa sus relaciones con la academia como clínicamente depresivas, ¿no? Entonces, creo que el formato blog lo que le permitió es reconciliarse con la escritura y con el pensamiento crítico, porque justamente le liberó de esa culpa academicista y porque le permitía crear una comunidad crítica, intelectual, que nacía del deseo de tomar la nueva democracia tecnológica de los blogs y utilizarla como un conducto para el continuo intercambio entre la cultura popular y la teoría. Entonces, en las blogsferas de la red de esos primeros 2000 convivían pues, investigadores independientes, autodidactas, también académicos desencantados con la estructura de la propia academia, y era el lugar perfecto para una nueva búsqueda de conceptos y herramientas analíticas pues, fuera de los circuitos convencionales, ¿no? Era como la estela de la contracultura do it yourself, si quieres. Entonces, es algo como que vemos muy claramente en el blog de Fisher, donde digamos que él era el editor y moderador de esa comunidad que actuaba como una suerte de prensa musical al exilio, ¿no? Entonces, ese circuito de los blogs de los primeros 2000 era una verdadera red, ¿no? O sea, donde dialogaban diferentes críticos y diferentes perspectivas, ¿no? Pero que sí que dialogaban unas con las otras. Digamos que ahí Fisher actuaba como catalizador y como intensificador del debate, ¿no? Era era en la sección de los comentarios donde discutía, donde concordaba, construía desde la opinión de interlocutor, pero también mediaba y cuidaba la pervivencia del debate crítico. K-Punk empezó en la primera época de los llamados webblog, ¿no? Por ahí 1997, que es traducido, podríamos traducirlo al castellano como bitácora web, ¿no? Que ya tiene esta cuestión de diario. Pero resulta interesante como la traducción que hizo luego Peter Merholz, que le derivó ese webblog en el weblog, ¿no? Haciendo referencia a un modo de publicación en línea de historias que afectan ya no solo a aquel que escribe, sino también a la comunidad de la blogosfera. Bueno, sin embargo, como se dan en los años posteriores una serie de hechos que provocan un desencanto político sustancial en el ciberespacio, ¿no? Y que desplaza esa utopía anárquica de Internet de finales de los 90, las comunidades de blogueros y la teoría blog como continuación política de la cultura do it yourself, de los espacios liminales de la crítica cibercultural al, de nuevo, viejo castillo de los vampiros grises de la academia, ¿no? Ese vampirismo que levanta la sospecha contra el compromiso ajeno para alimentarse de la validación externa en su búsqueda del escepticismo inerte, ¿no? Algo que vemos como muy presente también en Twitter y, bueno, en todas sus hermanas, y que desencadenó el texto que nos convoca. Lejos de funcionar como un espacio para el encuentro y la interlocución genuina, crítica, constructiva y comunitaria, ¿no?, entre las partes co-constitutivas de la red, digamos que el Internet de hoy se diseña en lo que Fisher señala ya como la experiencia del call center, ¿no? Un diseño orientado a frustrar cualquier intento de comunicación, en el que su lógica nos obliga a renunciar al diálogo para someternos a los estrictos protocolos conectivos, ¿no? Entonces, diríamos que se pasa de esa, ¿no?, utopía anárquica de los 90 a lo que Fisher llama como la experiencia del call center, ¿no? Y lo hace a través de la metáfora que plantea el relato El castillo de Kafka, ¿no? Y bueno, a Fisher ya lo apuntaba, ¿no?, en Realismo capitalista, donde escribe, y voy a citar, dice: es lo más parecido a una experiencia directa y personal del carácter descentrado del capitalismo. Cada vez más existimos en dos planos de realidad, uno en el que los servicios funcionan con normalidad y otro subterráneo, un laberinto kafkiano, un mundo sin memoria en el que las causas y los efectos se conectan de formas misteriosas e incomprensibles, en el que es verdaderamente un milagro que algo ocurra y en el que uno pierde las esperanzas de pasar al otro lado.
Aprovechando que también has traído tú esta idea de las figuraciones, el castillo Kafka, ¿no?, me pareció interesante que también tú has trabajado bastante esta cuestión del mal y también la figura del vampiro, ¿no? ¿En qué sentido, cómo crees tú que Fisher usa, estira, manipula, ¿no?, estas figuraciones tradicionales del castillo y del vampiro, los vampirismos?
Aquí, o sea, como también podríamos recuperar un texto, ¿no?, que Fisher publica en Realismo Capitalista, uno de los capítulos que se llama No existe algo así como una operadora central. Y bueno, como citando, ¿no?, justamente al libro, ¿no?, que utiliza como metáfora para la figura del castillo, nos dice, bueno, y ahora como cito, ¿no?, a Kafka, dice: no hay ninguna conexión telefónica con el castillo, explica el personaje alcaide del castillo de la novela. Ninguna centralita que comunique la llamada. Si se llama por teléfono al castillo, ahí suenan todos los aparatos de los departamentos más inferiores, o mejor, sonarían si no estuvieran, como sé con certeza, desconectados casi todos ellos, y por lo demás es muy comprensible, ¿no? Y se hace la pregunta, dice: ¿quién puede creerse legitimado para interrumpir, a causa de sus pequeños problemas personales, los trabajos más importantes que se realizan siempre a una velocidad vertiginosa? ¿No? A lo que nos podríamos preguntar nosotras también, ¿quién es o quién se siente o quién tiene el poder legitimado para interrumpir los intereses, ¿no?, de las empresas que figuran este castillo, como pueden ser Twitter, Facebook y demás, ¿no? Si ellos tienen unos intereses muy concretos, ¿no?, en rentabilizar la información, los datos, ¿no?, o ciertas polémicas, posicionando unos debates frente a otros, ¿a quién puede, ¿no?, o quién tiene ese poder de interrumpir ese interés? Eso por lo que hace referencia al castillo. Pero bueno, luego tenemos un castillo que está poblado de vampiros, ¿no? Y bueno, creo que el vampiro, bueno, genera como, o sea, como hay una tensión bastante interesante, porque el vampiro, como otros monstruos, bajo mi punto de vista, pueden ser hegemónicos o contrahegemónicos, ¿no? Y lo hemos visto en la mayoría de películas, ¿no?, donde aparecen. Entonces, bueno, digamos que si el castillo kafkiano de la conectividad privatizada está poblada de vampiros, podríamos entender que las habitaciones de ese castillo también son una extensión del propio cuerpo, ¿no? Y la deformación o enseñación extática y el cautiverio, ¿no? Es decir, cómo los usuarios de la red son como la extensión, ¿no? Ideológica que promueve la propia infraestructura, ¿no? Que, bueno, ahí como podríamos distinguir aquello que también como Bifo Berardi habla, ¿no? De que hemos pasado de la conjunción a la conectividad, ¿no? o la conexión, ¿no? La conjunción como sería como una cadena de lingüística, ¿no? Entre humanos y no humanos, donde se opera fuera de leyes predeterminadas, ¿no? Y donde es posible que emerja una fuerza política, y sin embargo en lo conectivo a esta cadena de operaciones semánticas están suscritas, ¿no? Al protocolo, al diseño de comportamiento de la propia app. En términos generales, ¿no? El vampiro nos recuerda como muchísimas cosas, pero nos recuerda que sangramos para el capitalismo o que el capitalismo es un vampiro, que no sería un fantasma, y que bueno, que sus víctimas, ¿no? Forman parte del mecanismo ideológico del capitalismo global. También figura el deseo infinito, ¿no? Nos habla de un nivel emocional circunscrito en la adicción de audiencias, de likes, ¿no? De mecanismos de validación externa. Y bueno, y en este sentido, ¿no? Fisher dice, el vampiro también necesita volver al féretro, ¿no? descansar para ser visto, ¿no? Y ahí creo que hay un link directo con lo que Fisher, ¿no? cita directamente en relación al castillo, ¿no? Que es la cuestión de que encierra a las personas en sus campos identitarios, ¿no? Y tiende a aislarlas en una lógica del solipsismo. Bueno, y en términos concretos, ¿no? Hay muchos análisis sobre la figuración del vampiro desde diferentes ángulos, pero seguramente, ¿no? Y como ya sabemos en otros textos, su tratamiento tiene que ver o está influenciado por el vampirismo de Nietzsche, ¿no? Que, bueno, Nietzsche ya lo utilizaba como metáfora del cristianismo y de la moral, en la que se halla como una teoría también de la sangre, ¿no? Del clan, ¿no? Los que forman parte de tu propio clan y los que no, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también, no sé, nos podríamos preguntar cuáles pueden ser nuestras vampiropolíticas, ¿no? Más allá de las que están diseñadas por las propias empresas, sino cómo utilizar o reapropiarnos de la figura del vampiro para, ¿no? Como cuestionar esas políticas de sangre, ¿no? Esas políticas identitarias que también lo hace el vampiro, ¿no? Y bueno, y joder un poco con la otredad.
Solo sabes compartir en tu muro mil noticias que ni siquiera le dice clic.